Buenas tardes, estamos en Cibervoz y hoy estamos con Madalena Hernández y Roberto, miembros de AFA, la Asociación de Familiares de Alzheimer. Bienvenidos.
Muchas gracias y muy bien hallados.
¿Por qué habéis venido a vernos? Además de...
Hemos venido a veros para... Por una parte, para que os expliquemos un poco lo que es la enfermedad de Alzheimer, y por otra, para recoger estos corazones, estos preciosos corazones que nos habéis hecho, puesto que el día 9 vamos a hacer en la Plaza Mayor un gran corazón lleno de corazones en las que vosotros y otras muchas personas más ponen frases tan bonitas y tan maravillosas como las que he estado viendo que habéis puesto. Es una forma de demostrar que la enfermedad de Alzheimer se supera sobre todo desde el corazón y desde los sentimientos.
¿En qué año se fundó AFA?
La asociación de AFA Salamanca, mejor dicho, en el año 1988 se funda la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León, que después se disuelve para dar cobertura a todas las asociaciones que se van creando a lo largo de unos años en toda la región. Y formamos una federación que se llama ahora la Federación de Castilla y León, Federación de Asociaciones de Alzheimer de Castilla y León, pero nace como Asociación de Castilla y León, en 1988, exactamente septiembre de 1988.
¿Por qué y cómo se fundó la asociación?
A ver, esto es difícil de explicaros a vosotros. Yo tenía 40 años, tenía unas ideas, sobre todo a esa edad, mis hijas ya eran mayores y yo había estado estudiando el graduado escolar para presentarme a unas oposiciones para mayores de 21 años y hacer la carrera de Derecho que a mí me gustaba. En esa época mi madre empieza a tener unas actitudes un poco raras y en poco tiempo empieza a dejar incluso de leer, de escribir y poco a poco de caminar y de ser capaz de hacer cualquier actividad de la vida diaria. En aquella época la enfermedad de Alzheimer no se conocía, ni siquiera los médicos, los profesionales de la medicina de España o del mundo no la conocían, no sabían lo que era la enfermedad. Y pasan unos años hasta que en Madrid a mi madre le diagnostican esa enfermedad. Yo empiezo a informarme qué es lo que pasa con esa enfermedad. Incluso voy a mi médico de cabecera, mi preocupación era si era contagiosa, si era hereditaria, si mi madre podría pegarle a mis hijas esa enfermedad. O sea, un montón de preguntas que cuando te dicen tiene una enfermedad que tú desconoces y además te dicen no tiene cura y esto va a ir a mucho peor, tu madre quedará postrada en una silla de ruedas, pues, y no será capaz ni siquiera de reconoceros ni de comer por sí misma. Yo empiezo a investigar qué es la enfermedad, a buscar pues dentro de la universidad, de los departamentos de investigación que había, y me doy cuenta que no hay absolutamente nada, que nadie sabe nada. Y empiezo a buscar cosas a nivel de Inglaterra o de Alemania, porque lo que sí me entero es que esta enfermedad la diagnostica un alemán que se llama Alois Alzheimer. Entonces me llegan revistas y me llegan cosas en inglés, pero yo no sé inglés. Y lo que hice fue intentar, con un diccionario de inglés y otro en castellano, sacar algo que me explicara un poco lo que era la enfermedad. A partir de ahí, lo que pienso y lo que entiendo es que con todo lo que yo había aprendido y con la cantidad de familias que yo sabía que había en Salamanca, porque cuando iba a la consulta con mi madre, yo veía personas que estaban así y nadie les decía, es un Alzheimer. O sea, yo prácticamente voy por la calle, veo a una persona mayor y ya en la forma de mirar y en la forma de caminar, sé que esa persona tiene una demencia tipo Alzheimer. O sea, aprendí tanto que llegó un momento en que pensé que no podía quedarme para mí todo aquello que había aprendido, que tenía que luchar por conseguir que se diera atención y una atención digna a nuestros enfermos, que tenía que buscar recursos y hacer lo que fuera para poder ayudar a las familias y poder cuidar a los enfermos. Y bueno, pues ahí empieza, digamos, un peregrinaje de puerta en puerta, buscando recursos en la seguridad social, buscando recursos en las instituciones, en todas las instituciones. Es que si os digo algunas palabras a lo mejor no las entendéis. Y me planto en la calle con panfletos diciendo lo que es la enfermedad. Y empiezo a organizar pues cosas como el día del lazo gris por Alzheimer, el día del clavel, el día de intentar batir el récord de Guinness. O sea, lo que hice fue muchas actividades en la calle, que aparentemente detrás había mucha gente y muchas veces era yo sola la que organizaba todo eso. Era yo la que cogía una bolsa con panfletos que hacía de la manera que podía y las pegaba pues en los escaparates, en los bares, y organizaba charlas, organizaba conferencias. Bueno, digamos que ese fue el inicio de la asociación. Cuando las instituciones se dieron cuenta de que había una mujer que era capaz de hacer cualquier cosa para que se la oyera, pues ya empezamos a tener otro tipo de relaciones con las instituciones públicas y otro tipo de apoyos. Pero esto es muy largo de contar. Son 30 años de mucha lucha que se consigue, por una parte, un centro de día, se consigue, por otra parte, la residencia, y ahora estamos en, digamos, otra etapa en la que queremos que en todos los pueblos de nuestra provincia haya una unidad para poder atender a la gente que más lo necesita y que más desatendida está en el momento actual. Pero ha sido una lucha continúa. Hay una cosa importante que yo quiero que sepáis, por eso lo de los corazones, todo es desde el corazón, porque si no es imposible poder hacer actividades de este tipo. Se tiene que poner mucho, mucho, mucho corazón, y dentro de todos estos 30 años, evidentemente, pues mi corazón, el mío, ha tenido que sufrir mucho, 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 pues por muchas situaciones que en esta lucha pues has tenido o he tenido que tener. Pero sí que os digo una cosa, y os lo digo porque soy jovencitos, y desde jovencita yo sabía lo que quería en mi vida, fijaros. Yo lo sabía, a mí me preguntaban qué era lo que quería, y evidentemente yo siempre daba una respuesta. ¿Sabéis lo que yo quería hacer? Ayudar a los demás, irme a las misiones y ser monja. ¿Qué os parece? No soy monja, estoy casada, tengo 4 nietos, pero en definitiva, a lo largo de la vida, ha habido un momento en ella en el que quien sea, yo no digo Dios, porque vosotros sois, tenéis vuestras creencias, cada uno vuestra educación, y eso para mí es súper respetable. Pero llega un momento en mi vida en el que se me pone en las manos todo lo que yo había soñado en mis años de infancia, de juventud, y fijaros ahora. No dejéis de luchar por vuestros ideales, por lo que queréis o queráis ser en vuestra vida. Y empezáis ahora a saber lo que queréis. ¿Vale? Yo creo que
ya no hace falta más preguntas.
¿Habéis visto progreso en cuanto a la Asociación Enfermera desde que la fundasteis hasta hoy?
Pues fíjate, de ser una enfermedad desconocida a conocerla vosotros mismos. Fijaros el progreso. O sea, fijaros que yo os podía decir que grandes profesionales de la medicina en Salamanca, que vinieron de la televisión, una señora que hacía, preguntaba, y Salamanca fue pionera en España. O sea, en Salamanca se empezó a hablar de Alzheimer, ¿no? Y fuimos pioneros. Pues en 8 o 10 años tú preguntabas a la gente y la gente no sabía lo que era la enfermedad de Alzheimer. Sí, eso que dicen que pierden la memoria. Vosotros ya sabéis lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Y algunos habéis dicho que la habéis sufrido o la estáis sufriendo. Entonces era desconocida por completo. Así que fijaros qué progresión ha habido de nacer en el año 88 aquí y de existir ahora mismo 300 y pico asociaciones en toda España. Y además, bueno, pues promovimos las asociaciones en Portugal, en Perú, en Brasil, incluso de Francia y de Alemania, ¿no? Porque aquí vinieron de Alemania a ver nuestro centro. Y fue en Alemania donde se descubrió la enfermedad. O sea, que fijaros qué paradoja.
Pioneros. A nivel nacional,
sí. Y a nivel mundial en algunas cosas. Aquí vino una familia con su madre, porque no existía en Alemania ningún tipo de atención. Y están las declaraciones de ellos por escrito. Y fueron, digamos, los que en Alemania promovieron asociaciones de estas características. Tan solo en Estados Unidos, al principio, precisamente la hija de Rita Hayworth, Yasmin Aga Khan, con la que yo me relacioné al principio, pues empezaba en aquella época. Y por cierto, en Estados Unidos, en California, fue una valenciana la que promueve la Asociación de California, Maribel Tousin, que es la primera persona, o sea, la primera era trabajadora social que escribe un poco lo que había que hacer con los enfermos. El primer libro que se escribió, que es 36 horas al día, yo lo tengo incluso dedicado por ella.
¿Pero porque lo había visto en Salamanca?
No, bueno, o sea, Maribel Tousin empieza a hacer cosas en Estados Unidos, en California. ¿Eh? Son relaciones en aquella época, pues, importantes. Y coincidimos en un congreso al que a mí me invitan como experta en México, coincidimos y ella presentó justamente el libro de 36 horas al día y coincide que era valenciana, que era española, o sea, que claro, para ella fue una gran satisfacción, una alegría y para mí, pues imaginaros. Es mucha historia, mucha historia que quiero contar, pero que no tengo tiempo de escribirla. La tengo que escribir y es que además lo tengo documentado, o sea, lo que os estoy diciendo, Roberto se está quedando un poco admirado, o sorprendido, eso tú no lo sabías tampoco. Claro, son cosas pues que tú empiezas al principio y eso se va corriendo, eso es como la pólvora. A mí me llaman prácticamente de toda España. O sea, yo me dedico muchas veces, vamos, tuve una temporada que me dediqué pues, a ir a La Coruña, a ir a Cádiz, a ir a... o sea, promuevo todas las asociaciones que hay en España. Sevilla, Madrid, incluido Madrid. ¿Eh? O sea, la primera que surgió fue en Barcelona, pero con un criterio completamente diferente al que yo tenía, que era simplemente el apoyo psicológico a las familias, las reuniones en casas donde uno lloraba en el hombro del otro y se consolaban, pero para mí no era lo más efectivo. Aquí había que buscar recursos.
Había que buscar. ¿En qué se basa? Para ellos más o menos lo conozcan.
Lo nuestro se basa en atender a los enfermos de Alzheimer a todos los niveles y a las familias. Ahora lo que estamos haciendo es atendiendo a más de 200 enfermos. Tenemos ya un equipo de 100 trabajadores, incluido Roberto, y eso lo puede contar él, ¿eh? Si no, no le dejo hablar. Tú cuéntale lo que hacemos en el centro de día y en la residencia. Toma, te lo paso. Habla, por lo menos.
Bueno, pues a ver, tenemos la residencia, como ha dicho Madalena, y luego el centro de día abiertos. Dentro de la residencia tenemos un apartado de centro de día también, en el que los usuarios, los enfermos de Alzheimer, pues van o bien de mañana, o bien de tarde, o bien de mañana y tarde, quedándose a comer allí. Entonces, la organización se divide, va por horas más o menos, ¿vale? Para que entendamos. Se divide la mañana en 3 horas. De esas 3 horas, 2 horas son de estimulación cognitiva, con actividades y ejercicios para la memoria, y 1 hora es la parte física, que también es muy importante, ¿vale? Después llega la comida y después por la tarde tienen otra hora de estimulación cognitiva y otra media hora de estimulación física, ¿vale? Eso en la parte del centro de día. En la parte de la residencia, pues funciona un poquito más o menos igual. Las 3 horas, la estimulación cognitiva mucho más adaptada, claro, porque los usuarios de residencia pues tienen un nivel que hay que adaptarlo mucho más minuciosamente, por así decir, a ellos. Y la parte física también, ¿vale? Luego la comida sería igual, a la misma hora. Y por la tarde, la misma dinámica. Otra hora de estimulación cognitiva y otra de física. Hasta ahí, eso es lo que... Y en el centro, luego, en el centro terapéutico que lo tenemos en el rollo, pues la organización, igual. Lo que pasa es que en el centro terapéutico pues son usuarios de fases mucho más iniciales, las primeras fases. Entonces, pues las actividades son un poquito más complejas, por así decir, que pueden resolver pues con un poquito más de dificultad, ¿vale? Pero la organización viene siendo esa. Parte de estimulación cognitiva y parte de estimulación física. Y aparte todas las actividades pues de ocio que podemos incluir en un programa anual de actividades que coinciden más o menos con las fiestas del año. Tenemos una fiesta por el día del verano, las fiestas de carnaval, la fiesta de Navidad, Semana Santa, ¿vale? Y hacemos un poquito de actividades de ocio también para ellos.
Bueno, seguimos, continuamos.
Venga. ¿Más preguntas?
Sí, bueno, tenemos ahí, se ha hecho
el trabajo. ¿Cómo sentisteis cuando os dieron la medalla de oro?
Eso es lo que queremos hablar.
A ver, a mí hay veces que desde la asociación hay tantas cosas que hacer y hay tantos sitios donde ir que cuando me lo comunicaron, pues la verdad es que pues sí que sientes una cierta emoción y dices, ya era hora, ya era hora. Y sobre todo pensé, esto se sale de la regla. Siempre se dice que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Y por suerte, pues yo creo que este año sí que yo siento que sí soy profeta en mi tierra. No solo por esta medalla. O sea, llevo 3 reconocimientos a lo largo del año. Premio extraordinario de Cruz Roja a la solidaridad. O sea, el premio extraordinario. Mujer internacional hace 2 meses. Algo así. O sea, y bueno, pues este otro premio que es el galardón más alto que puede dar una ciudad a un ciudadano, a un hijo suyo, porque en definitiva yo soy salmantina por los 4 costados. ¿Cómo te sientes? Pues por un lado, pues orgullosa y decir, es que, pero luego por otro lado dices, es que esto se lo merecen tantas personas que están en la calle y tanta gente que está haciendo cosas sin que nadie se entere, que yo no sé si realmente teníamos que tener muchas más medallas de oro para reconocer lo que mucha gente está haciendo, ¿eh? Y gente, cosas importantes, que sean tan visibles como esto, que desde luego el estar al frente de una asociación con 100 trabajadores y 200 y pico enfermos y con proyectos nuevos, genera muchísimo trabajo, tensión, angustia, ser capaz de sacar esto adelante. Ahora tenemos un proyecto nuevo de construcción. ¿Seremos capaces? ¿No seremos capaces? ¿Tenemos dinero para pagar las nóminas este mes? ¿No tenemos? ¿Qué gastos tenemos? ¿Qué previsiones? Claro, aunque yo tenga un equipo que todo eso me lo va diciendo, pero la responsabilidad es mía. O sea, la máxima responsabilidad de todo lo que pueda suceder allí es mía. Claro, tienes que estar muy pendiente de muchas cosas, pero es mi vida. Es mi vida. Mucha gente me pregunta, pero vamos a ver, tú, con lo que tienes, con lo que haces, ¿cómo es posible que te estés metiendo en esto? Y yo lo único que puedo deciros es, no lo sé, solo sé que es mi vida. Es mi vida y a mí es lo que me hace feliz y lo que hace que yo me acueste a las 3 de la mañana o a las 4 y que le esté dando vueltas a ver cómo al día siguiente resuelvo este problema o qué. Porque es algo que llevo dentro, es algo, pues eso, como es mi vida mis hijas, como es mi vida mis nietos. Si a uno de mis nietos le pasa cualquier cosa, yo vuelo y me da lo mismo. O sea, que sean las 3, que sean las 4, que tenga que estar con ellos todo el santo día sin comer, sin dormir y sin lo que sea. Pues es igual.
Porque para ser misionera no hace falta ir a Bolivia. ¿Eh? Que para ser misionera no hace falta ir a Bolivia, tú
no,
al final por supuesto. Estás siendo misionera con esta misión, bueno, que es súper importante, sí. Y una labor, etcétera. Víctor, ¿tú quieres decir la pregunta? Porque pues, tienes que ir a Inglaterra.
¿Dónde tuvo lugar la entrega de medallas? ¿Y qué día?
Pues fue hace bien poquitos días, fue el día 29 de este mes, tuvo lugar en el Teatro Liceo y en un acto muy protocolario, muy bonito, con todas las autoridades de Salamanca, tanto militares como civiles, y la verdad es que fue un acto muy emotivo. Apenas te das cuenta porque los nervios y esa situación, o sea, fue el día 29 de este mes, del mes pasado, perdón.
Love is the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me pregunto yo, ¿por qué es importante la labor de los nietos? Tú siempre lo has dicho.
Sí, sí. Sí. Bueno, pues a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vosotros tenéis todos abuelos. Y cuando vais a casa de los abuelos, vuestras abuelas, ¿qué hacen? A ver, os voy a hacer una pregunta. Cuando vais a comer a casa de vuestros abuelos, ¿qué comida os ponen? Os pone la abuela.
Una muy buena.
Lo que nos gusta, lo que os gusta. Claro, lo que os gusta. Vale. Bien. Y si va tu madre y le dice, oye mamá, o bueno, como la llamen, ¿por qué no me haces unas patatas rebozadas para mañana? Y a lo mejor tu madre que está trabajando le dice a tu abuela, anda que con lo que se tarda en hacer las patatas rebozadas, papá, como que estoy yo como para hacerte patatas rebozadas a ti mañana, vale. Y se queda la cosa ahí, ¿eh? Pero vas tú y le dices, abuela, ¿por qué no me haces patatas rebozadas para mañana? Y la abuela se va a buscar las patatas, los huevos, la harina y todo lo que haga falta para hacerte las patatas rebozadas ese día. Vale. Yo muchas veces pongo estos ejemplos por una razón. Cuando a los abuelos nos pedís, lo digo porque soy abuela, nos pedís alguna cosa, volamos. Hoy día se trabaja muchísimo con las tablets. Tenéis tablets, casi todos, ¿no? Casi todos, o móvil, me da igual. Me da igual. Es importantísimo que les enseñéis a vuestros abuelos a manejar esas cosas. ¿Eh? ¿Sabéis por qué? Porque digamos que la tendencia de las terapias van por ahí, van por las nuevas tecnologías, lo que llaman las TIC. Nosotros hemos creado un programa, que no lo hemos puesto todavía en práctica, que es a través de las tablets y sobre todo para las zonas rurales. ¿De qué forma? Pues tenemos un programa que se llama Neuronat, desde donde pueden trabajar cualquier enfermo en fases más o menos iniciales, pueden trabajar y nosotros estamos controlando su trabajo. Es una manera de hacer terapias con ellos, terapias a nivel cognitivo, sin que ellos se muevan de su casa y sin que nosotros vayamos allí. Se puede hacer o bien a través de las tablets o bien a través de los móviles. Otro de los proyectos que tenemos, que lo vamos a poner en marcha también, es una terapia que se llama Vamos a encontrar tus recuerdos. Vamos a encontrar tus recuerdos, se hace a través de un móvil y de las fotografías de las cosas más comunes de la vida diaria de ese enfermo. Me explico. ¿Dónde guarda sus calcetines? ¿Dónde guarda los zapatos? ¿Dónde tiene el cepillo de dientes? ¿Dónde se sienta en su casa? ¿Salimos de casa? ¿En qué piso vives? Tú vas haciendo fotografías. ¿En qué calle vives? ¿Dónde vas habitualmente a tomar café, a comprar la prensa, a comprar esto, a comprar lo otro? En caso de las mujeres, en la cocina. ¿Dónde guardas la sal? Mirar, al principio, yo además lo dije desde el primer momento. Al principio las recetas que te daban algunos profesionales era que en la casa le pusieras papelitos de dónde está todo. Y yo, pensando un día, dijo, esto no es normal, esto es un atraso. Si yo al enfermo no le dejo que piense y que se pare a saber dónde tiene la sal o dónde tiene el azúcar, lo que estoy haciendo es avanzando el proceso de la enfermedad. ¿Se lo estoy dando todo hecho? No, y es todo lo contrario. Es no darle las cosas hechas, sino que intente reconocerlas. En ese proceso de desaprendizaje, lo importante es que no es tan importante que él recuerde a su madre, a su padre, o cómo se llamaba el perro, o dónde vivía entonces, sino que siga recordando lo de ahora. Que siga recordando lo de ahora. ¿Cómo? Vamos a grabar, vamos a hacer fotos. Y esas fotos las volcamos en la tablet. Y tú le preguntas, estoy hablando a nivel individual, se puede hacer así. Y tú le preguntas, ¿y esto qué es? Oh, pues esto es mi cama. Anda, pero si esto es mi armario. Oh, pero si estos son mis pantalones. Tratar de identificar todo lo que es lo más cotidiano de
el día a día. Sí, porque se han utilizado siempre dibujos. Exacto. Y cosas que son. Exacto. Nada reales, muy infantiles y que ellos...
Efectivamente, no. Porque ¿dónde han trabajado?
Sí. Eso es muy buena idea.
¿Dónde han trabajado? Pues si han trabajado en el campo, vámonos al campo y vamos a ver cómo araba, vamos a coger un tractor,
cómo se llamaba la herramienta.
Todo eso tenemos ya un tutorial hecho. No lo he puesto en práctica porque quiero además registrarlo, porque es un proyecto prácticamente mío, personal, y como otros muchos que tenemos ahí, el de trabajar con las tablets. Una cosa importante, en los móviles tenemos un sistema para localizar nuestro móvil. ¿Lo conocéis? A través de iClub. Tú entras en iClub, pierdes el móvil y sabes dónde está. ¿Sabéis eso?
Pero bien.
¿Los que tenéis móvil?
Sí, el localizador, sí.
A ti es el localizador. Bien. Pues en los móviles, si tenéis algún familiar que empieza a desorientarse, a perderse, a no saber dónde está, procurar tener localizado siempre su móvil. Que no es necesario comprar GPS ni con... Iba a decir una cosa. A ver, dinero que mucha gente... invierte, que a mí me da mucha rabia, te venden muchas motos que luego no sirven para nada, pero vamos a ver, si no nos cuesta nada, si ellos tienen móvil y nosotros tenemos móvil y tenemos un ordenador, que siempre lo tenemos. ¿Tenéis ordenador todos, a que sí?
Sí.
¿Tú no? Dímelo a mí que te lo regalo. Pues vamos a localizar, vamos a tener siempre localizado el móvil y procurar que siempre lo lleve, que no se le olvide. Eso sí que es algo que tenéis que tener, vamos, vuestros padres se lo decís. Siempre el móvil en el bolso o en la chaqueta o en lo que sea. Se pierde, y es la manera más fácil, más rápida de localizarlo. Porque los móviles que hay hoy día, no sé el vuestro, pero los móviles que hay hoy día es igual que un ordenador. Tú lo puedes localizar a través de tu propio móvil. ¿Vale? Eso tú tampoco lo sabías, ¿verdad?
Todos los días aprendo algo.
Tiene una ventaja de venir conmigo. Claro, y de poder tener tiempo de hablar.
¿Por qué te crees que la invitamos a
usar? Para aprender, hombre, claro.
Pero si es que lo que yo no tengo es tiempo de hablar con ellos. Claro. Él lo sabe. Si me ven por los pasillos y me ven, no los digo ni hola ni adiós a veces. O sea, voy a lo mío, voy siempre corriendo. Así que cuando os cojo alguno de estos os canso. Porque es cuando me desahogo.
Oye, que alguna cosita más. Ana, ¿qué te ha parecido la conversación y la labor que está haciendo la consejera?
Me parece muy bien.
No he sido pesada. No se ha aburrido. Uy, entonces no, me voy contenta.
Se ve en la cara que no.
A ver,
bueno, ¿quién despide? ¿Quién quiere despedir? A ver si es.
Todos.
Sí, no, pero en el problema de la se despide uno. Que no es por eso.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y que muchas gracias por la labor que estáis haciendo.
Gracias a vosotros y tener en cuenta lo que os he dicho. Siempre dispuestos a ser lo que vosotros queráis y no dejéis, no cejéis en vuestra vocación, que en definitiva se llama vocación. Vale.
Love is the best place to find the lovers of the bar is where I go.